Brujas. Programa feminista antipatriarcal. Todos los martes de 5 a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
Contra el Estado y muerte al patriarcado.
Soñamos que nunca se nos olvida mirarnos, aprendernos, respetarnos y aceptarnos desde los contextos de cada una.
Soñamos que ponemos nuestros límites y respetamos los de las demás compañeras.
Soñamos que nos unimos para defendernos, revisarnos, crecer juntas y empoderarnos.
Que ninguna está por encima de la otra, que no nos descuidamos, que combatimos los abusos de poder.
Soñamos con la autonomía y la autogestión.
Y sabemos que para seguir soñando, hace falta despertar.
Ninguna agresión sin respuesta. Ninguna mujer sola.
Juego, juego, juego. ¡Cállate la viva! ¡Que haya bien!
Esta es una producción de la red Nosotras en el Mundo y La Hoguera, publicación feminista antipatriarcal.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Estamos en una nueva edición de La Hora de las Brujas. Hoy martes 8 de mayo les vamos a recordar pues la FM. Estamos en el 105.3 FM. Se escucha al norte de la ciudad, por ahí nos pueden seguir. Si no, también a través de internet www.regeneracionradio.org. El teléfono en cabina por si quieren hacer una llamada, aunque ya saben que siempre es un desastre cuando lo intentan. 55 87 56 96. Y qué más les digo, pues que estamos aquí conectadas en el chat a cabina-rr@hotmail.com y que cualquier comentario que quieran hacer o cualquier cosa que quieran decir o aportar, pues aquí estamos. Hoy en cabina tenemos a una compañera que nos acompaña desde Tláhuac. Aquí yo creo que les quiere saludar.
Hola, soy Puebla, soy feminista indígena y lesbiana.
El día tenemos un programa muy interesante, como todos los que hemos hecho, claro, sobre feminismo indígena. Entonces, pues bueno, vamos a abordar distintos temas y esperamos que nos quieran seguir acompañando. Mientras tanto, y para entrar un poco en calor, les vamos a dejar con una canción. Se llama Plegaria del Árbol Negro. Enseguida regresamos, no se vayan.
Lore, Miki Magdalena, Nacho Gore, Nacho Gore, Nachirara Kiyatole, Nacho Gore, Nacho Gore, Nachirara Kiyatole.
Y 13 de mayo de 2012, Sidesi, Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El preso político Alberto Patistán Gómez es indígena tzotzil y fue sentenciado injustamente a 60 años de cárcel. Ya lleva casi 12 años secuestrado por las autoridades mexicanas. Es miembro de la organización La Voz de la Mate y se encuentra actualmente en el penal de máxima seguridad de Guasave, Sinaloa, desde el 20 de octubre del 2012, fecha en la cual fue trasladado de manera arbitraria mientras se encontraban en una acción de ayuno y huelga de hambre, junto con sus compañeros de lucha en Chiapas. Por ello pensamos que Alberto representa una figura emblemática que lucha contra la injusticia en las cárceles, pero sabemos que hay mucha más represión política en el país, la cual queremos visibilizar en este foro. Creemos que el profesor Alberto Patistán podría ser el caso paradigmático que refleja la injusticia en México y alrededor del cual construir una red de lucha y una movilización nacional e internacional. Invitamos a las organizaciones civiles y sociales, a los colectivos y a las personas a participar en este foro para conocer e intercambiar experiencias de lucha, para conseguir la libertad de los presos políticos, con el fin de construir un calendario de lucha nacional por la libertad y el regreso a Chiapas del profesor Alberto Patistán Gómez y para integrar a las diferentes campañas y movilizaciones que se llevan adelante en todo el país. Para sacar a nuestros presos.
Programa 12 de mayo. Ponencias de diversos actores sociales que luchan en México por la libertad de las y los presos y presas políticas y políticos y contra la prisión. Recuento de experiencias locales para compartir y construir un diagnóstico colectivo desde el movimiento social. Este día está abierto al público. 13 de mayo, meses de trabajo con temáticas definidas para compartir experiencias y construir un calendario de lucha contra la prisión política y por la libertad de Alberto Patistán. Este día es de carácter de trabajo interno y solamente podrán participar organizaciones e individuos adherentes a la otra campaña o otras organizaciones simpatizantes que se registren en buen tiempo antes del foro. Para facilitar la construcción de dicho encuentro, favor de confirmar su asistencia lo antes posible a la siguiente página: foroporlalibertad.noblogs.org. Convoca la Red contra la Represión y la Solidaridad.
Seguimos aquí en la Hora de las Brujas, después de esta convocatoria para este fin de semana, a ver si se animan, todavía les da tiempo, nada más se van a registrar ahí en Dr. Carmona Ibáñez, en el local de Unidos. Aparte de esta, traemos otras dos convocatorias. La primera es una convocatoria gráfica contra el G20, y dice así: los próximos 18 y 19 de junio se celebrarán en Los Cabos, Baja California Sur, México, una nueva reunión del G20, iniciativa económica neoliberal integrada por 19 países, entre ellos Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, Argentina, Brasil y México, por supuesto, y la Unión Europea, que representan cerca del 90% del Producto Interior Bruto Mundial y el 80% del comercio global. El G20 es un foro donde una minoría de poderosos controlan el flujo del capital en todo el mundo, controlan la economía global e implícitamente también nuestras vidas, las ciudades que caminamos y los productos que consumimos. Fomentan, en aras de esa estabilidad económica que acá abajo brilla por su ausencia, la destrucción de nuestros recursos naturales mediante megaproyectos salvajes. Mantienen y potencian la desigualdad entre los que ellos definieron como países tercermundistas y primermundistas. Quienes no pertenecemos a ese 1% irreal de riqueza y poder, quienes defendemos otra forma de entender las relaciones con las personas, la tierra y los animales, quienes construimos resistencia desde la horizontalidad y la ausencia de poder, luchamos desde nuestras trincheras para ir cambiando esa realidad. Convocamos así a diseñadores gráficos o diseñadoras, estencileras, pegoteras y demás creatividades a crear una trinchera visual en contra del G20. Los detalles de la convocatoria los pueden encontrar en http://29versusg20.wordpress.com. Así que bueno, pues anímense, la convocatoria dura hasta junio y cuantos más diseños se hagan, pues más estaremos aportando nuestro granito de arena contra pues esta super mega estructura económica, ¿no? Otra de las convocatorias es para finales de este mes, para el del 24, 25, 26 y 27 de mayo. Es un encuentro anticapitalista en Cherán, en Michoacán. Y pues bueno, las ideas del encuentro son trabajar sobre estos temas: la defensa del territorio, los bienes naturales, la autodeterminación de los pueblos y de las tradiciones autóctonas, boicot al capital, evidenciar y atacar los intereses de las diferentes transnacionales depredadoras que operan en nuestro país, mostrar alternativas de autoorganización opuestas a las formas del poder del dinero y del capital, alto a la guerra y la violencia contra el pueblo, solidaridad y autoorganización en contra de la represión. Frente a la situación de descomposición política, económica, ambiental y social, ¿cómo nos articulamos? Y habrá pues mesas de diálogo y reflexión, actividades autogestionadas, culturales, conciertos, performance, danza, teatro, exposiciones, talleres, foros, videos, debates, asambleas temáticas en torno pues a los temas salud, alimentación, educación, comunicación, comercio y consumo, seguridad, cultura, trabajo, ocio, solidaridad, represión y temas libres. Para más informes e inscripciones, se pueden hacer, pues desde el 15 de abril empezó la convocatoria, pero todavía hasta el 15 de mayo tienen tiempo. Pueden meterse en la página www.autonomiasanticapitalistas.espora.org. Pueden escribir al correo dialogorebelde@gmail.com o pueden llamar a los siguientes teléfonos: 55 42 78 35 o al 5700 1911. Ahora sí, cerramos el espacio de convocatorias, nos vamos a ir con una rola y vamos a entrar de lleno pues con el programa en sí, ¿no? Sobre este programa tan interesante sobre feminista e indígena. Enseguida regresamos.
Quiero que mi continente viva algún día feliz, que los países hermanos de Centroamérica y Sur. Borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. De Centroamérica sopla vientos que no han de parar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Desde una punta a la otra del continente que viene, el viento sopla sin pausa si el hombre sigue el vaivén. El viento sopla sin pausas, siempre sigue el vaivén. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Que es el modo de triunfar, que es el modo de triunfar.
Ahora sí, entramos en el tema del día de hoy, del programa de hoy sobre feminismo indígena. Y pues lo primero pues es hablar un poco de qué es el feminismo indígena, de por qué lo separamos del feminismo occidental o por qué lo identificamos como una corriente diferente, cuáles serían las diferencias, cuáles serían las cosas que tienen en común. Así que pues bueno, vamos a pedirle aquí a la compañera Puebla que nos explique un poquillo qué es el feminismo indígena.
Bueno, el feminismo indígena es el arma de lucha de las mujeres indígenas. Es digamos una forma de autoconocimiento y comprensión de nuestra realidad. Yo soy una mujer de los pueblos originarios, entonces por eso me considero indígena. Básicamente es esto, ¿no? Hacer una diferenciación en el sentido de que la realidad de que vivimos las mujeres del mundo, bueno, es distinta de acuerdo al contexto social, ¿no?, en el que nos encontramos. En particular las mujeres indígenas, como pertenecientes a un pueblo originario, enfrentan varios tipos de opresión, ¿no? Y en este caso vamos a hacer énfasis en la opresión racial.
Hablábamos antes, cuando estábamos así como terminando de preparar el programa, que desde el feminismo como occidental, al final acaba siendo como si fuera una visión o una, no sé, una posición súper hegemónica e imperialista, ¿no? Porque cuando hablan de modelos de mujer, como que pareciera que todas las mujeres viven en los mismos contextos, en las mismas realidades, bajo las mismas circunstancias económicas, ¿no? Y raciales también y étnicas. Entonces, pues bueno, que me imagino que estos programas que hemos estado haciendo sobre feminismo negro y ahora sobre feminismo indígena, pues son un intento como de reconocer que hay otras prácticas políticas dentro del feminismo y que merecen la misma importancia. Hablábamos también como de posturas que percibimos desde como ese feminismo hegemónico. Por ejemplo, por ahí Puebla.
Una especie de paternalismo de las mujeres, digamos, feministas, pues blancas de clase media para arriba, ¿no? Que, vamos, la relación que establecen a veces con las mujeres indígenas es de protección, más que de otorgar una validación de lo que puedan demandar las mujeres indígenas, como que tratan de, incluso podría hablarse de sobreprotección, ¿no? Y esto en detrimento de nuestra subjetividad política. Entonces, bueno, eso no es, decíamos, muy feminista, y es una crítica que constructiva que se puede hacer, pero que ya se ha estado trabajando, ¿no? Incluso desde las compañeras feministas urbanas ya se ha ido trabajando, ¿no? Por algunos grupos sí hay interés de romper este tipo de formas.
Ajá, y además porque pues ya tiene bastantes años que por lo menos aquí en América Latina se están como trabajando e impulsando muchas iniciativas desde el feminismo indígena, ¿no? Mucha producción teórica también y como mucha presencia de, a ver, nosotras no necesitamos que nadie venga a hablar por nosotras, ¿no? Sino que vamos a hacerlo y no... Eso, que no necesitamos que nadie nos dé como la palabra, ni nos dé paso, ni nos dé presencia, sino que la tenemos y pues aquí vamos a estar. Entonces me pregunto un poco también como desde cuándo estamos escuchando esta voz del feminismo indígena.
Ajá, la historia del feminismo indígena, pues es, para empezar, una historia propia, y nosotras la empezamos a tomar en cuenta desde la conquista, ¿no? Desde el periodo de la conquista, cuando llegan los europeos a las tierras americanas, hay una resistencia por parte de las mujeres indígenas a este dominio cultural o imposición cultural, y ese es como un inicio muy importante, aunque en las culturas prehispánicas también podríamos hablar de una resistencia, ¿no? Pero bueno, de eso hay muy poco también estudiado o analizado. Entonces la conquista es como un parteaguas para que la resistencia de las mujeres indígenas sea como por decirlo así, doblemente importante, ¿no? Y bueno, hasta nuestros días. Algunas mujeres lo sitúan a partir de 1994, el inicio del feminismo indígena, pero esta es una visión, desde mi punto de vista, limitada, porque entonces está anulando la resistencia de estas mujeres indígenas durante la conquista, ¿no?
Claro, es que yo había leído que, o sea, como que el, por decirlo de alguna manera, como que el boom o la explosión así de repente de escuchar voces de mujeres indígenas, de comunidades, se había dado desde el levantamiento zapatista, ¿no? Como que toda esta idea de la ley revolucionaria de las mujeres y pues todo lo que hicieron las mujeres zapatistas dentro de la lucha, como que fue muy importante para darle voz pues a otras experiencias comunitarias también e indígenas.
Pues sí, es un parteaguas también para nuestra historia reciente, pero no podríamos limitar el feminismo indígena a esto, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, incluso en las sociedades prehispánicas o precautémicas, hubo una resistencia de mujeres donde las mujeres vivían en un patriarcado indígena, por así decirlo, y tenían que huir de los pueblos inclusive, ¿no? También porque pues sí, no tenían las libertades. Y esto es, está en un estudio, ¿no? O sea, no es... Entonces, en cuanto a al levantamiento de 1994, bueno, sí es muy importante y, por ejemplo, es una de las motivaciones que yo he tenido para trabajar el feminismo indígena, ¿no? Las leyes revolucionarias. Sin embargo, también queremos que esto crezca, que este feminismo no se limite a una especie de lucha complementaria, sino que sea también independiente y las mujeres indígenas puedan hacer sus propias organizaciones de mujeres.
Ahora, otra que nos surgía, igual como platicando un poco de estas diferencias entre lo que sería el feminismo occidental o el feminismo urbano, yo creo, y el feminismo indígena, que muchos textos que una se va encontrando lee que por parte del feminismo indígena no se propone en ningún momento el separatismo, o sea, que puede haber una organización autónoma de los compañeros hombres y que, o sea, que más bien el trabajo se tiene que hacer conjunto, puesto que hombres y mujeres que viven en entornos rurales o, bueno, en comunidades, se enfrentan a una realidad que los intenta aplastar por igual. Pero aquí la compañera Puebla me estuvo, bueno, así, dijo que no, que igual dentro del feminismo indígena también hay varias como vertientes, ¿no? Hay varias formas de llevar como la historia o la lucha. Entonces, pues a ver, que nos platicaras un poquillo de esto, ¿no? Como de esta forma de entenderlo también.
Sí, es que e incluso en la palabra de algunos comandantes zapatistas, se hace claro que el hartazgo no es solo hacia el sistema capitalista, el hartazgo es también hacia la opresión machista, ¿no? Que vivimos como mujeres de los pueblos originarios. Entonces, nosotras no podemos reducir nuestra lucha a derechos autonómicos para los pueblos, ¿no? Nuestra lucha también va por nuestros derechos como mujeres, ¿no? En ese sentido, y ese ya es mi aporte, nosotras necesitamos organizaciones de mujeres indígenas exclusivamente, porque una problemática de las mujeres no puede ser entendida por un ambiente machista donde los compañeros imponen su visión, ¿verdad? Porque aunque a veces queramos ser, o los compañeros quieren ser respetuosos, pues se incurren prácticas machistas, ¿no? Dentro de las luchas mixtas. Por eso decimos que es necesaria la organización de las mujeres indígenas autónoma, ¿no? Y igual campesinas, pues esto incluye a las mujeres campesinas, aunque sí hay ciertas diferencias. Y la violencia, repito, que se vive como mujeres indígenas, amerita una organización propia desde nosotras, ¿no? Porque estamos también hartas del machismo que vivimos. No estamos en contra de los hombres, de los pueblos. Estamos en contra del machismo que se ha hecho cultura, que se ha enquistado como una cultura, como el hecho, por ejemplo, de que la mujer tiene que ser virgen, ¿no? Hasta que se case. Cuestiones tan, vamos, que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Porque al final de cuentas las mujeres son acosadas, violadas también en las comunidades, y es una violencia que no se habla y que muchas veces no se dice en espacios que son mixtos. Si nosotros queremos cambiar la realidad de nosotras, tenemos que empezar a organizarnos desde nosotras y darnos ese espacio para tratar esas cuestiones.
Pero me brota, ¿y cómo se conjuga esto, o sea, esta necesidad de, no sé, de autonomía o de espacios con los usos y costumbres que rigen dentro de las comunidades indígenas? O sea, ¿cómo se hace?
Pues efectivamente, o sea, es muy difícil cuando te han dicho, te han formado como una persona dependiente de los otros. Es muy difícil salir de esta colectividad un tanto opresiva para construirte tú como una persona independiente, ¿no? Porque te pueden decir egoísta, te pueden decir individualista, que quieres efectivamente imponerte a los demás, ¿no? Porque tienes una visión propia. Entonces, se vuelve este comunitarismo hasta cierto punto se vuelve asfixiante, porque las mujeres siempre hemos vivido para los otros. Entonces ya no podemos, ya no podemos decir que entonces vamos a hacer a vivir para nosotras o por nosotras mismas. Es difícil la organización propia, pero no tenemos que perder la esperanza, porque estamos hablando de nuestra propia libertad como mujeres dentro de los pueblos originarios. Y si no le apostamos a esto, entonces no le estamos apostando a nuestra verdadera libertad, ¿no? Parece difícil, pero esa es también una forma de decir que no se puede, y es una forma de mantenernos en la dependencia, a la expectativa de lo que puedan conseguir los otros, los líderes, los hombres, ¿no? Y esto choca con la realidad, porque muchas veces las mujeres de los pueblos depositan confianza en líderes y luego estos traicionan la lucha. Negocian en movimiento, se venden. Entonces, ¿por qué no crear una organización propia de mujeres donde nosotras seamos quienes dirigimos esa organización y esa lucha, y con nuestras demandas, ¿no? Ya no estás a la expectativa de los otros y no corres el riesgo de ser traicionada, ¿no? Entonces sí es difícil, pero hay que trabajar por eso con voluntad para hacerlo, y con amor yo creo que todo se puede, ¿no? O sea, hay que tener voluntad para hacer las cosas, y yo creo que nada, en ese sentido no va a ser difícil.
Bueno, pues las chuecas desde aquí en cabina, y para todas que nos estén escuchando, pues ánimo y mucha fuerza, ¿no? Porque al final, pues como estaba diciendo, Puebla no es un camino fácil, no es ni siquiera un camino fácil en la ciudad. Pues me imagino que en este tipo de circunstancias menos todavía. Pero bueno, vamos a dejarles con una rolita y enseguida regresamos para seguir platicando aquí con Puebla. Seguimos aquí en la Hora de las Brujas. Les recordamos que estamos conectadas en el chat en cabina-rr@hotmail.com. Y nada, que nos encanta leerlas y escucharlas y pues que si quieren hacer algún aporte, pues que aquí estamos. Vamos a mandarle un saludo a Yu, Mariela y a Lizzy que están ahí escuchándonos desde Salvador. Besos, abrazos, las quiero mucho y ojalá que estén muy bien. Y bueno, para continuar con el tema, estaba aquí hablando Puebla hace un poquito de cuando le preguntaba de desde cuándo podíamos hablar de feminismo indígena, y ella hablaba que aunque en el 94 con el levantamiento zapatista como que hubo un parteaguas, que el parteaguas en realidad se empieza desde la colonización. Hace varios, muchos programas, alguien en el chat nos preguntó que hablábamos sobre el patriarcado, y entonces nos decía que la sociedad prehispánica, bueno, precolonizada o precuautémica, que no era, que había, que era diferente, ¿no?, a lo que había llegado a hacer el mundo occidental. Y pues dije, órale, pues le voy a preguntar a Puebla a ver qué nos cuenta ella, ¿no?, de qué había antes de que llegaran los españoles aquí a América.
Pues no exactamente era matriarcal la sociedad prehispánica, porque hay un paso de la cultura de la luna a la cultura del sol, que representa al hombre. Entonces Coyolxauhqui, que es la figura desmembrada, representa al matriarcado, y obviamente al matriarcado destruido, ¿no? Entonces las sociedades indígenas a la llegada de los españoles eran patriarcales. Se habla de una, a veces, de una visión idílica de que tenían el mismo valor, y ciertamente eso hasta la actualidad se sigue hablando, ¿no?, de una igualdad en los pueblos, pero en la práctica no es así. En la práctica política y social, por ejemplo, en la vida social y política, hay muy pocas mujeres participando, aunque sí las ha habido, ¿no? Bueno, pero remitámonos a este periodo de la conquista y de la colonia. Ah, no, perdón, de antes. Las mujeres también eran castigadas severamente por ser infieles, o en el caso de las jóvenes había un tipo de sacrificio. Y bueno, la piel de las jóvenes era destinada para el uso de los gobernantes, hombres. Entonces, una serie de prácticas que, sin caer en la satanización de la cultura, podrían ser criticadas. Y ciertamente, o sea, las culturas adoraban, al momento de la llegada de los españoles, adoraban al sol, ¿no? Y la tierra se seguía respetando, pero de una forma un tanto diferente a lo que debería, a lo que es el matriarcado, ¿no? Entonces no podemos hablar de un matriarcado a la llegada de los españoles. A lo mejor en algunas culturas había cierta autoridad femenina, pero no siempre fue así, no fue la generalidad. ¿No? Entonces, bueno, ni hay que partir de la idealización de las culturas indígenas, ni hay que ser acríticos en la visión. Tenían un vínculo con la tierra un tanto diferente al desarrollo en Europa, ¿no? O sea, más respetuoso, más equilibrado, pero igual las mujeres eran limitadas al ámbito del hogar, y aunque se pudiera suponer que tenían el mismo valor, ¿no?, las actividades fuera del hogar que las actividades dentro del hogar, pues en la vida política no se manifestaba así, ¿no?, en la toma de decisiones, ¿no? Y podemos ver que los gobernantes eran hombres, los gobernantes indígenas eran hombres, ¿no? Aquí, bueno, en cuanto a esa cuestión que me comentabas, sería eso.
Así que ya ven, meses tardamos en dar una respuesta, pero al final sí lo logramos. Y entonces, pues bueno, así estaba más o menos las organizaciones, la sociedad, la política, antes de que llegaran los españoles. Yo creo que todas las personas que están escuchando ya saben fechas, ya saben cuándo llegaron, y saben en principio, como a nivel logístico, lo que supuso la colonización o la conquista por parte de los países europeos de América. Pero, pues nada, preguntándonos un poco qué significó como toda esta colonización, o qué representación tuvo sobre los cuerpos de las mujeres o para las mujeres que llegaran, ¿no?
Pues sí fue todo un trauma histórico, por así llamarlo, porque la religión se impuso violentamente, ¿no? Algo que debió haber sido, pues, al menos más pacífico, fue también violento. Las mujeres fueron violadas, ultrajadas. A las que se resistían a ser violadas eran torturadas por los conquistadores. Y bueno, cuando vieron que eran derrotados sus hombres, o sea, sus hombres indígenas, las mujeres tuvieron que tomar un papel activo en la resistencia para salvar un poco la cultura o la, pues, su propia vida, ¿no? Y hay varios ejemplos de resistencia de las mujeres que la historia a veces no toma en cuenta, la historia alternativa inclusive, ¿no? Que podríamos llamar alternativa, no habla de ellas, pero en nuestra historia hay varios ejemplos de mujeres que indígenas que resistieron, incluso físicamente, algunas pacíficamente, como las chichimecas que comentaba, se desnudaron con los niños para llamar la atención de los conquistadores a la hora del ataque. Y bueno, tal vez no detuvo en sí la conquista, pero es una actuación valerosa, ¿no? Valiente. En el caso de la colonización, ya por 1700, esta indígena purépecha, ya un poco famosa, conocida, porque hasta de ella se ha hecho un video, una película, Erendira Ikikunari, que llevó la resistencia de su pueblo purépecha y salieron triunfantes, ¿no? Y a pesar de eso fue despreciada por algunos hombres indígenas de su pueblo. Entonces la participación de las mujeres en la resistencia cultural ha sido muy importante desde esos periodos, pero invisible, ¿no? Olvidada. Y bueno, habría que retomar esto, rescatarlo y difundirlo, ¿no? Apenas estaba leyendo de República Dominicana, donde una esclava, bueno, dicen que no era esclava, pero una mujer indígena también dirigió una batalla y combatió el ejército inglés, logrando la independencia, ¿no? Entonces fueron de las heroínas que no aparecen en nuestra historia y que debemos de retomar, ¿no? Como parte de nuestra historia, como mujeres de los pueblos originarios y como mujeres en general, ¿no? Es que al final es invisibilizada por la historia oficial y por la historia, digamos, alternativa, pero que todavía tiene algunos prejuicios machistas.
Hablando como un poco de esto también, de la resistencia que impulsaron las mujeres, igual, bueno, creo que es como muy importante esto, ¿no? Que al ritmo que van desapareciendo los hombres, pues al final son las mujeres quienes acaban conservando como el legado cultural, ¿no? Y por quienes como que se han conservado tradiciones, cantos, no sé, de todo, cocina, textiles. Veníamos platicando justo de esto en el camino, ¿no? Del mantener como vivas todas esas tradiciones y que se hayan mantenido vivas durante todos estos siglos. Pero también hablabas hace un ratito como de la importancia de la curandería, ¿no? Como parte importante de, pues así, como cultural de las mujeres.
Sí, estas prácticas sufrieron una deterioro o destrucción muy grave durante la colonización, ¿no? Desde todo el arte, la pintura, la escritura, que no era considerada como escritura por parte de Occidente. Y la curandería, como dices, el control del cuerpo, el autoconocimiento del cuerpo de las mujeres que ellas tenían, se perdió en alguna medida. Y bueno, si antes las mujeres conocían cierto tipo de hierbas para provocar abortos, pues en ese periodo se pierden toda esa sabiduría, conocimientos medicinales e incluso toda la cosmovisión indígena, las deidades y todo esto fue suplantado por la cultura cristiana. Y pues al final de cuentas todo esto genera opresión en las mujeres indígenas, ¿no? No tener conocimientos ya sobre tu entorno, dedicarte al hogar de una manera asfixiante porque en sí mismo no es, o no sé, pero se restringió todavía más la libertad a las mujeres indígenas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto en cuanto a curandería, sí, así sucedió y bueno, apenas estamos rescatando toda esa sabiduría que, pues, tomada en cuenta, no olvidada y y pues de alguna manera ejercida por nosotras, ¿no? Por las mujeres que actuales, ¿no? Y no solo para nosotras, ¿no? Sino para todas las mujeres del planeta. Porque son necesarios estos saberes para vivir en equilibrio con el entorno.
Ajá, hablábamos también un poquito que, bueno, al principio cuando llega como la primera ola de así los primeros barcos y toda la onda, pues no llegan mujeres en esos barcos, no han de pasar como 40, 50, 60, 70 años para que empiecen a permitir que mujeres crucen el charco para venir hasta aquí, cuando la situación ya está más estable y cuando como todo el proceso de, pues, de control y de poder se ha establecido. Entonces pues pienso que en principio es normal, que, bueno, normal, no sé si es el adjetivo apropiado, pero como que suena a como funcionan los imperios, que llegan y pues violan a las mujeres y estas mujeres tienen hijos, ¿no? Pero que aparte de que esto fuera como una cadena de control sobre los cuerpos de las mujeres, a como violaciones, humillaciones y toda esta onda, que además también era como una forma para los españoles de permanecer, ¿no? O sea, porque no era solo que hubieran tomado a las mujeres, sino que además esas mujeres ya tenían hijos suyos. O sea, que era como una idea, bueno, lo pienso que podía ser como afianzarse en una sociedad, ¿no? O sea, ya procreamos, ya tuvimos hijos, hijas, entonces ya como que ya tenemos derecho de estar aquí, pero no sé si, ¿cómo lo ves tú?
Pues sí, sí fue, claro, una forma de justificarse, ¿no? Y justificar el ejercicio de el dominio de un espacio. Ya eran sus tierras. Ya eran sus tierras, aunque estas tierras tuvieran otra gente, ¿no? Gente que no consideraba las tierras como su propiedad, sino más bien como parte de esas tierras, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a este mestizaje, podríamos decir que hasta cierta medida pues es repudiable, pero bueno, no podemos dejar de serlo, ¿no? Al final de cuentas estamos constituidos así y más bien tendríamos que no negar ese pasado, asumirlo y superarlo, ¿no? Es cierto, en este mestizaje las que salieron perdiendo fueron las mujeres indígenas, porque aparte de la humillación del ultraje sexual, tenían que hacerse responsables de gente que no estaba en sus planes, ¿no? O sea, que gente, vamos, de sus amos, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, los conquistadores hicieron esclavas sexuales a las mujeres indígenas, a su servicio, ¿no? Las tenían y, bueno, todo esto va generando la minusvaloración de la propia mujer indígena, la cierta desolación, ¿no? En no poder ser lo que son, sino más bien vivir a la expectativa de lo que el amo quiere. Y pues ciertamente todos los pueblos, bueno, los pueblos indígenas, o sea, hombres y mujeres eran oprimidos, pero las que llevaban la carga aquí eran, o las que llevan la carga hasta la actualidad, son las mujeres indígenas, porque ellas tienen que además cargar con los hijos, con las responsabilidades del hogar y cuestiones que parecen que son muy fáciles, pero que en la realidad no lo son, ¿no? O sea, cuestiones de sobrevivencia que no son fáciles. Y pues así es en cuanto a lo que mencionabas.
Vale, pues creo que le vamos a parar aquí un poco al choricillo que nos está dando. Les vamos a dejar con una rola. Es una canción, bueno, una interpretación de Lila Downs. Es un Iknokuikatl, un canto de tristeza. Y después vamos a escuchar un audio sobre derechos agrarios de las mujeres indígenas, que ya va a ir como introduciendo el siguiente bloque. Enseguida regresamos, ¿eh?
Derechos agrarios de las mujeres.
Somos compañeras que todas las mujeres tienen los derechos de participación.
Los derechos agrarios son aquellos que tenemos los seres humanos con relación a la tierra y a los recursos naturales, como parte de la comunidad indígena, agraria o ejido donde vivimos.
Estos derechos son mínimamente reconocidos en el artículo 27 de la Constitución Federal y en la Ley Agraria vigente.
En el campo oaxaqueño son cada vez más las mujeres que producen la parcela familiar ante la migración de los hombres. Sin embargo, ante la comunidad y las leyes, son los varones los dueños de la tierra, desconociendo el trabajo que las mujeres realizan en el campo.
En 1971, con la entrada en vigor de la Ley Federal de la Reforma Agraria, se le reconoció a la mujer la posibilidad de ser titular de derechos agrarios en igual condición que los varones, la que fue eliminada con la Ley Agraria de 1992.
Si bien hay avances, Esto no se generaliza a todo el estado. En algunas regiones se les conoce como comuneras y tienen derecho a elegir a sus autoridades, pero sus derechos agrarios no son completamente respetados.
Es muy común encontrar ciertas prohibiciones a su participación en los espacios de decisión. No siempre tienen voz y voto en las asambleas comunitarias. Las mujeres indígenas no descansaremos hasta que se respeten nuestros derechos. Una producción de la radio comunitaria Las Voces de los Pueblos y el programa Ciudadanía de Mujeres Indígenas de la UCISONI.
Seguimos en la hora de las brujas, aquí con un calor que hace en la cabina que no se lo pueden imaginar y con un calor que hace en toda la ciudad que tampoco se lo pueden imaginar, o sí, tal vez. Pero bueno, con el cielo muy gris, con algo de viento y esperando que empiece a caer la lluvia de todas las tardes desde hace meses, pero de momento resistiendo. Estábamos hablando en el bloque anterior del periodo de la colonización. Y pues más o menos como que entendemos, o bueno, entendemos no, se dice, está escrito, que en 1810 México se independiza de España y bueno, todo el siglo XIX en principio es un poco inestable el asunto, porque después de que se van los españoles pasan por aquí los franceses, pasan los gringos y hay como varias ondas, pero pues volvemos a hablar como de un momento importante que sería como la revolución de 1910 y como todo lo que prepara esta revolución de 1910. Entonces, en principio, pues por tocar o por empezar a hablar un poco del agrarismo y de por qué hablamos de que esto es una revolución agrarista.
Bueno, la revolución zapatista es muy importante para nuestra memoria colectiva como pueblos, porque es la lucha que se da para acabar con la hacienda, que era la forma de explotación de los pueblos indígenas, donde más padecían, ¿no? Como ya lo venimos diciendo. Toda esa opresión desde la conquista de 1521 hasta 1910 es como se le pone un alto, un hasta aquí, ¿no? Y es la recuperación de las tierras que habían sido usurpadas por los hacendados. Entonces, es muy importante para nosotras como mujeres de los pueblos originarios no olvidar todo el significado que tiene esto y rescatarlo, ¿no? Me preguntas que por qué agrarista. Bueno, el motivo principal es la tierra, es recuperar la tierra, pero en núcleo, no solo la tierra como una mercancía, porque para empezar el concepto de mercancía es una cuestión capitalista, ¿no? Tecnócrata de la vida. Entonces, el agrarismo es lo contrario, es rescatar la vida del campo, rescatar las tierras, la distribución justa y poder sobrevivir o vivir en respeto y equilibrio con la naturaleza, como los pueblos indígenas desde un principio lo venían haciendo. Entonces, en la independencia en 1810 resistieron los indígenas, pero también fueron olvidados. En 1910 participan también las mujeres indígenas, pero bueno, son olvidadas también muchas de las veces para el reparto de las tierras, ¿no? Y esto hay que decirlo como una crítica, como un reconocer los propios errores dentro de los movimientos emancipatorios, ¿no? Reconocer los fracasos, porque muchas de las motivaciones, como te comentaba, eran al principio era acabar con esta especie de derecho de pernada, o sea, de esclavitud sexual que se ejercía sobre las mujeres indígenas, pero al final las mujeres indígenas no tuvieron tampoco decisión en el reparto de las tierras. No todas las mujeres campesinas tienen tierras, y eso es una realidad, ¿no? Entonces, si no asumimos esto y no hacemos esta crítica, pues ¿de qué cambio podemos estar hablando para las mujeres de los pueblos originarios? ¿No? Si seguimos creyendo que nuestro papel es la cocina y tener a los hijos, sin primero darle el valor necesario y dar una paga justa, porque no solo es el valor en lo idílico, en lo poético, sino en lo económico, ¿no? Pues entonces no podemos estar hablando de un cambio para las mujeres de los pueblos originarios. Y eso es lo que tenemos que decir en cuanto a lo de la Revolución Zapatista de 1910.
Y también, bueno, pues señalar, ¿no?, que sí hubo mucha presencia de mujeres que participaron en la revolución. Veíamos antes que teníamos la duda de si las soldaderas y las adelitas eran diferentes, pero no, pues son como dos formas de llamar a las mujeres que participaron. Y veíamos que estas mujeres hicieron de todo, ¿no?, desde cocinar, enfermería, acompañaron, hicieron labores de espionaje. Y bueno, pues más bien como que pusieron su granito de arena para que todo eso fuera. Pero yo no sé, como que entiendo un poco a las adelitas y a las soldaderas como si fueran cuidadoras, ¿no? Como no perdiendo este rol de mujeres que participan en la batalla, de cuidar y de como de facilitar que los hombres puedan seguir luchando. Pero aparte de las soldaderas y las adelitas, pues también están las coronelas, que hay varias, y que hay varias han pasado a la historia. Han visto seguramente por aquí, por la Ciudad de México, esos camioncitos rosas o lilas, no sé muy bien qué colores, que circulan por Reforma y por algunas partes. Pues ahí hay una, también se representa como alguna coronela. Estábamos viendo así como, a ver, venga, vamos a hablar de alguna, ¿no?, por dar algún nombre. Y veíamos a una coronela que se llamaba Juana Belén Domínguez, si no estoy mal. No, estoy mal. Juana Belén estoy segura, ¿no? Pero ya el Domínguez me está bailando. Pues con Juana Belén, ella era una militante anarcosindicalista, que nos cayó simpática por eso, anarcosindicalista, que trabajó, era de Durango. Juana Belén Mendoza Gutiérrez, nada de Domínguez, ¿eh? No me hagan ni caso. Bueno, entonces era una militante anarcosindicalista que nació en Durango y que se movió así como por distintos lugares del país, fundó algunos periódicos, como algunos grupos de mujeres, un grupo de mujeres que se llamaba Las Hijas de la Anáhuac. Y pues bueno, nos llamó la atención porque en Wikipedia, esa maravilla de internet, decía que Juana Belén había comandado un batallón de 300 mujeres, hermanas e hijas de revolucionarios muertos. Entonces dijimos, ¡hala! ¿Qué onda, no?, con la Juana Belén? Así que pues nada, una más, una historia más de coronelas y de mujeres que deberíamos recordar. Pero bueno, pues como decía Puebla, pues que al final la revolución no cambia nada para las mujeres, ¿no? Su situación sigue siendo la misma y sigue siendo como, pues nada, subyugadas, ¿no? Siempre al poder masculino. Y pues pensábamos también como pues platicar un poco de, a lo mejor un poquito más sobre qué significaba este derecho de pernada, no el que el patrón o el cacique o el terrateniente pudiera disponer de las mujeres que estaban pues trabajando en sus campos.
Pues sí, es esto como lo acabas de decir en pocas palabras, disponer sexualmente de las mujeres generalmente indígenas y campesinas, más vulnerables, digamos más pobres. Y bueno, repito, esta fue una de las motivaciones también de la Revolución Zapatista que habría que retomar, ¿no? Porque esa esclavitud sexual no se ha acabado. Vamos, no es la, a lo mejor tal vez no es la misma, pero me parece que en algunos pueblos incluso se sigue dando así. Entonces, pues no hay que dejar de luchar en ese sentido, ¿no? Cuando se lucha por la tierra también hay que escuchar la voz de las mujeres indígenas y exigir justicia para las mismas.
Cuando, no sé, cuando las zapatistas sacaron la ley revolucionaria de las mujeres, como que ellas siempre hablaban, ¿no?, que las mujeres sufrían una triple explotación, ¿no?, por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres. Entonces me imagino, de ahí voy directamente a, no sé si han visto o han leído, La rebelión de los colgados. Entonces es una película en la que se habla como de un alzamiento de campesinos que trabajan dentro de las tierras de un cacique, de un terrateniente, y de cómo ellos y ellas se levantan y pues nada, escapan del terreno, le quitan el poder y bueno, bla, bla, bla. Entonces en esta película aparece como este elemento, ¿no?, que el teniente pues abusa de las mujeres así como a su disposición. Pero pues eso, lo que decíamos, que al final pues no solamente ellas cuidaban de los esposos y cuidaban de los hijos, sino que además trabajaban en el campo y además pues trabajaban sin ser retribuidas, además sexualmente para los caciques. Así que pues vaya, que qué triste historia y qué triste memoria, ¿no?
Sí, y lo lamentable es que no solo venía la agresión por parte del cacique, sino por el propio esposo, hombre de la casa, ¿no? Por así decirlo, por la propia pareja, ¿no? Un grado de violencia brutal, ¿no? La misma cultura patriarcal se fue haciendo más potente, y bueno, el trato que las abuelas nos cuentan que vivieron, pues es realmente repugnante, ¿no? Porque no eran personas, eran como animales para la reproducción de más seres, pero no tenían derechos, ¿no? Entonces, ni derecho a la educación, ¿no? Derecho a ser ellas mismas, a hacer lo que ellas pretendieran, ¿no? No, estaban totalmente a la tutela de un marido que era casi su segundo padre, ¿no? Entonces, pues es muy, digamos, repugnante esa forma de vida, y digo, más cuando viene de tu propia familia, orígenes y todo esto, ¿no? Te crea más conflicto y más rechazo. Entonces, apuntar esto, ¿no?
Y con esta historia, que no va a ser la última que contemos, vamos a hacer una pausa. Aquí nos vamos a tomar un poquito de agua y a tomar un poco el aire. Enseguida regresamos. Les vamos a dejar con una canción. Se llama, y esta se la voy a dedicar a Yu, que está ahí escuchando muy pendiente, y a Mafer, que fueron y que son danzantes de la luna y que también la cantaban entre todo el repertorio. Ahí les va, se llama Soy hijo de la tierra. Y luego vamos a escuchar un audio sobre discriminación y derecho a la tierra. No se vayan, seguimos aquí en Antena, en la Hora de las Brujas.
Sergio Mamani, Julián Quispe, Cirilo Muenala.
La palabra, compañero dirigente. Yo necesito una parcela para trabajar.
¿Mujer sola? ¿Qué es lo que...?
¿No tienes padres, hermanos? Trabaja las tierras de ellos.
Pero compañero, lo que es de ellos, es de ellos. Yo soy sola y también tengo derecho.
Con título individual o en propiedad colectiva, las mujeres campesinas tienen derecho a tener tierras propias para trabajar. Y este derecho es válido por igual para mujeres solteras, separadas o viudas.
Las campesinas producen el 80% de los alimentos en el mundo, pero apenas son dueñas del 2% de las tierras agrícolas. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, establece que las mujeres tienen derecho a participar en todas las actividades económicas, por encima de las prácticas tradicionales basadas en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. Esta convención fue ratificada por todos los países de América Latina.
Que quede bien claro, somos ciudadanas con todas las de la ley.
Todas las de la ley.
Un mensaje de UNIFEM y esta emisora.
Por acá nos dice Yu, a través del chat, que sí, que efectivamente, que ella cantaba y bailaba esta canción en la danza de la luna. Y también nos decía, le decía yo que era, íbamos a empezar a tocar como en este tema. Y ella dice que una compañera de por allá, Lorena, una compañera feminista indígena, que decía que luchar por el territorio es luchar primero por el territorio cuerpo. Entonces creo que es así como buena introducción para lo que vamos a estar trabajando ahorita. Y pues nada, aquí Puebla tiene como una opinión que yo comparto bastante sobre lo que implica la conquista del territorio y la conquista de nuestros cuerpos o la violencia hacia el territorio, hacia, no sé, por la madre tierra, como la queramos llamar, y la violencia hacia nuestros cuerpos de mujeres. Así que venga, cuéntanos.
Bueno, sí, desde el feminismo indígena hacemos una analogía, pero emancipadora, ¿no? De la tierra con las mujeres o de las mujeres con la tierra. ¿Por qué emancipadora? Porque, bueno, nosotras, como le dice Julieta Paredes en parte, no nada más es madre tierra, ¿no? Sino que es tierra y puede ser hija, puede ser... ¿Por qué no? Puede ser lesbiana, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser madre siempre. Primero esa observación. Luego, bueno, las mujeres somos iguales a la tierra en un sentido amplio por la libertad y la independencia que tenemos como una cualidad, ¿no? Por así decirlo, y no solo por dar frutos o dar hijos, ¿no? Es diferente la forma que en que se está viendo, es diferente el enfoque. Porque ciertamente no todas las mujeres, y en lo particular, por ejemplo, yo no deseo ser madre, pero sí tengo un vínculo con la tierra y amo la naturaleza, pero eso no me obliga a ser madre, ¿no? Entonces es diferente el enfoque y, como decía, la naturaleza en un sentido amplio no tiene por qué ser opresiva para las mujeres. Al contrario, tiene que ser liberadora. Por eso, yo, por ejemplo, desde los pueblos indígenas se reivindica la fuerza de las jaguares como seres o animales que tienen la capacidad de independencia, astucia, libertad. Y creo que eso nos debe definir a las mujeres, porque muchas veces hemos optado por formas opresivas de ser y de convivencia con nosotras mismas a reivindicar estas potencialidades, ¿no? Entonces, nos invitamos a que las mujeres retomen esa parte de la naturaleza en tanto emancipadora, no en tanto opresiva, ¿no? Entonces, bueno, y partimos además de que la naturaleza es todo, somos naturaleza y de que no nos podemos desvincular muy más, incluso más allá de eso, dependemos de ella, ¿no? Y si no hay un equilibrio con este entorno, simplemente no hay futuro, no hay nuevas formas de relación más justas y libres. Entonces, tú comentabas esto de la tierra, nosotras lo vemos así y no de una forma, vamos, opresiva, ¿no? Bueno, eso en cuanto a este punto. No sé qué más quieras tú.
Yo le decía a Paula antes que para mí que el respeto del territorio, o sea, de la tierra, pues al final, o sea, como que entiendo el respeto de una forma global, como si fuera la globalización también yo. Pero, o sea, que entiendo que no puedes respetar a los seres que pueblan el mundo si no respetas primero a quien, como a quien produce esos seres, ¿no? O sea, que no, que si no se respeta a la tierra, a quien nos da de comer, que cómo vamos a respetar o cómo se va a respetar a las mujeres, ¿no? Cómo va a ser diferente el trato que se le dé si no hay respeto. Pensaba también un poco en que, o sea, como que esa relación que mujeres con la naturaleza, que tiene también mucho que ver con la curandería, ¿no? Y con el uso de las plantas y con las hierbas medicinales y como con la relación así, yo qué sé, mágica que se establece entre las mujeres que curan y que utilizan las plantas para curar, ¿no? O sea, como que, no sé, me lo imagino como una especie de ciclo, ¿no? En el que todo da vueltas, que una le da a la naturaleza, pero la naturaleza le da como para poder ejercer algo bueno. No sé si me estoy poniendo así muy mística, pero así lo veo.
Pues se ve místico, pero es que así es nuestra realidad, mística, porque, o sea, nosotros no podemos vivir desligadas de este entorno natural, ¿no? O sea, somos naturaleza. Entonces, pues, aunque nuestro discurso se torne místico, tenemos que asumirlo, ¿no? Muchas veces porque tenemos la mentalidad racionalista, ¿verdad? De que no, el mundo de las emociones no vale, o de la espiritualidad es menos importante. Entonces, justamente esa es la idea, retomar esta espiritualidad que no sea opresa a las mujeres. Y y ver nuestro potencial ahí, ¿no? No olvidar que es parte de nuestra lucha. En cuanto a la lucha territorial, pues no la reducimos a tener un pedazo de tierra, ¿no? Sino es toda esta cosmovisión, y es un error que pretendamos reducirla a solo una ganancia por un territorio. Finalmente, un territorio no es nada cuando no hay un equilibrio social en demás aspectos, ¿no? O sea, yo puedo tener un trozo de tierra, pero si no hay, por ejemplo, como es la situación del campesinado, si no hay insumos o incentivos, pues es muy difícil hacer que dé frutos, ¿verdad? Entonces, todo está ligado con todo, y en ese sentido es que nuestra lucha no solo es tampoco una cuestión de identidad, sino es una propuesta de un mundo distinto, más justo con el entorno, con la naturaleza, con las mujeres, que hemos defendido muy bien la naturaleza, ¿no? Aunque esto se quiera a veces olvidar o negar, las mujeres, en el caso de las mujeres de los pueblos originarios, pues han sido las que racionan el uso de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, sí, para que no suene tan místico, bajarlo al mundo de los hechos, ¿no? O sea, necesitamos una distribución justa de la materia, necesitamos reconocimiento de quién hace ese trabajo que parece invisible, que parece que no sirve, de todo lo que hacen las mujeres de los pueblos originarios, ¿no? Desde las labores domésticas, en algunos casos acarreo de agua, la leña, la conservación de las semillas, el manejo de la economía familiar e incluso comunitaria, ¿no? Todas estas cuestiones tienen que ver con eso, o sea, no solo es una cuestión que se pueda hablar en términos idílicos o algo así, ¿no? Sino que tiene una base práctica y y pues esta es la idea de hablar de la tierra, porque no tendría sentido también hacer un poema sobre la tierra y no asentar y no llevarlo a la realidad. Por eso, sin hacer hacerme promoción, así como que es importante para nosotras mantener en contacto con la tierra. A veces es difícil porque la dinámica de la vida urbana te impone que salgas de esas pautas de vida, ¿no? Te impone, y nosotras tratamos de hacer esa resistencia, aunque en un porcentaje mínimo, pero que subsista, que sigamos resistiendo, ¿no? Que si podemos sembrar unas matas de jitomate, lo hagamos, ¿no? Y bueno, ¿quién no quiere tener un jitomate a su disposición en su casa, ¿no? O sea que los beneficios son claros. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la cuestión de la tierra. ¿Tienes alguna otra cuestión?
Pues tengo varias, querida, pero... pero vamos a hacer una pausina. Estamos acercándonos al final de la hora de las brujas, pero todavía nos queda un pedacito. Así que enseguida regresamos con esta canción. Es una cosmodanza que es un canto a Tonantzin. No se vaya, enseguida regresamos.
Para muchas de las culturas antiguas, la tierra fue considerada como la madre que da sustento a la humanidad.
Pachamama, maíz,
fertilidad,
semilla,
sabiduría,
amor,
tierra,
invisibilidad,
armonía,
madre tierra,
la que te protege,
pureza,
tierra,
inspiración, hermosa pachamamita,
protección,
llena de cantos y flores.
Seguimos con los calores en la Regeneración Radio desde la explanada del CCH Vallejo. Dicen por ahí que vamos a aguantar estoicamente todo el verano, pero está por confirmar este rumor. Por aquí se mueven una cabecita diciendo que no y por ahí una sonrisita, así que no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Estábamos pues en la relación que tiene o esta relación que se da desde el feminismo indígena entre la lucha por la liberación o por el respeto al territorio y por tanto al territorio cuerpo, ¿no? Que decía la amiga guatemalteca indígena de Yu, Lorena. Entonces, entrando ya en tema, y porque Puebla viene pues de Tláhuac, donde hay pueblo originario, donde hay resistencia indígena, pues preguntar un poco cómo llevan esto que ellas piensan sobre el territorio-cuerpo a la práctica política y cómo es la experiencia ahí del feminismo indígena en Tláhuac.
En Tláhuac es diferente y al mismo tiempo similar a las luchas indígenas que conocemos, sí, más conocidas, ¿no? Por ejemplo, tiene algo de similar con la lucha de Atenco, tiene algo con la lucha de zapatista de Chiapas, pero a la vez tiene sus particularidades. Tláhuac es una región que, bueno, de pueblos originarios que resistió con Zapata. Entonces, la memoria colectiva de las abuelas y los abuelos que todavía viven está muy fresca, ¿no? En ese sentido, recuerdan muy bien quiénes lucharon con Zapata, qué pasó después, cómo vivieron el hambre, ¿no? Entonces, esto nos ha dado una capacidad de resistencia. Pero nos enfrentamos a las problemáticas que tienen todos los movimientos, a la división, a la cooptación, al machismo dentro de la acción, ¿no? Y nosotras como mujeres zapatistas o agraristas, pues es una lucha, digamos, doble o triple, ¿no? Porque tenemos que dar esta lucha como indígenas, pero también como mujeres, y se hace más complicado porque no tenemos los medios que, por ejemplo, puedan gozar en Chiapas ya algunos sectores, porque llegan todas las organizaciones y el apoyo se focaliza nada más, pero hay otros pueblos que no están siendo escuchados, ¿no? Y esto habría que apuntarlo. Atenco igual corrió con suerte, obviamente establecieron una resistencia sólida, pero habemos otros pueblos que no tienen la misma cobertura, y es el caso, por ejemplo, similar al de Copala, ¿no? Que también no ha sido escuchado tal vez como debería de haber sido escuchado. Igual Tláhuac está en esa situación. Pero adentrándonos a la situación de las mujeres, el feminismo que, por ejemplo, yo ejerzo y que defiendo, ya no se detiene por esas cuestiones problemáticas en cuanto al machismo del compañero, ¿no? Sino más bien es construir nosotras, no depender de sus tiempos, de sus formas, de los compañeros, que por muy compañeros que seamos, tenemos formas diferentes de ver las cosas, tal vez porque ellos son hombres y nosotras mujeres, ¿no? Entonces tratamos de no depender de esto y de construir nosotras nuestro pensamiento, nuestra práctica, y por eso defendemos la idea de que podemos ser autónomas y reivindicar un feminismo que no olvide la importancia de la naturaleza, y del equilibrio ecológico para la vida de las sociedades actuales. Todo esto nos va a dar el equilibrio ecológico, el equilibrio natural nos va a dar una fuerza espiritual para transformar el mundo, ¿no? Si no tenemos ese sustento espiritual que nos otorga la naturaleza o la libertad del campo, pues entonces yo creo que es difícil para las luchas lograr sus objetivos, ¿no? Entonces es importante que se conserven y se defiendan estos espacios naturales que todavía existen incluso al interior del Distrito Federal, y en el caso de nosotras, bueno, apoyar estas luchas, ¿no? Porque es necesario que volteemos a ver a las mujeres que están resistiendo, como siempre lo han hecho, pero que muchas veces no son escuchadas porque hay mucho machismo todavía en la propia lucha, ¿no? En la propia organización de la lucha se manifiesta ese machismo. Y yo quisiera hacer una diferenciación en cuanto al feminismo indígena que es pro institucional o capitalista, porque hay ciertas mujeres indígenas que han pensado, que han tomado esta consigna de que ser parte de la estructura de poder es luchar como mujeres indígenas, y no estoy en contra de esto, pero es reducir la lucha de las mujeres indígenas, ¿no? La lucha de las mujeres de los pueblos nunca se ha limitado a las instituciones y a la visión capitalista, entonces no tendría por qué hacerlo solo por decirse u ostentar un término, un adjetivo como feminista, ¿no? Al contrario, yo creo que el feminismo en su base es la lucha independiente de las mujeres, independiente del Estado. Decía hacer una diferenciación en estas diferencias de feminismo. Hay unas organizaciones de feminismo indígena con apoyo del Estado, entonces pues nosotras apuntamos a una construcción más autónoma, sin concesiones, ¿no? al Estado, y pugnamos porque esta visión crezca, porque también está siendo muy relegada, ¿no? Como si no existiera, ¿no? Como si nuestro feminismo, y no solo el de las mujeres indígenas, el de todas las mujeres, tuviera a fuerza que depender del Estado, y no tiene por qué ser así, ¿no? En todo caso, cuestionarnos si verdaderamente estar o ser parte del Estado está cambiando la situación de las mujeres, ¿no? Plantearnos nosotras como feministas si verdaderamente vamos a transformar tu acción desde las instituciones. Como feministas indígenas, pues no creemos que sea así. Y bueno, pues eso en cuanto a diferencias, a tendencias, ¿no? Dentro del feminismo indígena. Y aquí hay que apuntar algo sobre la cosmovisión de la tierra, que no se mencionó, que es la capacidad de unión. Yo decía que la tierra puede ser lesbiana, no necesariamente tiene que ser madre. Entonces, aquí se da un espacio para hablar también del lesbianismo indígena que existe y que también ha sido invisibilizado, pero que tenemos que retomar, ¿no? Por ejemplo, una lesbiana indígena como yo no podría estar lejos del entorno en que ha crecido, entorno natural. Es parte de nuestra identidad, y si no lo asumimos así o si no se toma en cuenta, bueno, también de qué lucha feminista o de qué lesbianismo estamos hablando, ¿verdad? O sea, el lesbianismo también cambia de acuerdo al contexto sociopolítico en el que estamos inmersas las lesbianas. Y en el caso de las lesbianas que vivimos en los pueblos originarios, de tomar esto en cuenta, ¿no? Es muy importante porque es como la fuerza. El lesbianismo es como, para nosotros, es como la fuerza de las mujeres. Y si no entendemos que es importante nuestra identidad, pues entonces no estamos yendo a la profundidad de las cosas. Nada más esto a apuntar, y bueno, también necesitaríamos otro programa sobre esto, ¿no? Pero sí es importante no olvidar que el lesbianismo puede incluso entrar en la cuestión de la tierra. Nada más. Gracias.
Bueno, ¿segura que no quieres añadir nada más?
No.
Vale.
No, pues es para...
Vale, pues aquí le vamos a tomar la palabra a Puebla, que dice que para otro programa, así que contaremos con ella. Mientras tanto, y ahora sí, ya acercándonos a la recta ultra mega final, vamos a dejar con una última rola. Por aquí están ya los compañeros del noticiero preparándose aquí, listos, preparados ya, pero van a tener que esperar un poquito más. Así que enseguida regresamos.
Thank you.
Ahora sí, rectísima final, estamos en la despedida. Es el momento de decir todo lo que faltaba por decir o guardárnoslo para el siguiente programa, que ya estamos aquí apalabrando. No sé qué más quiere añadir Puebla por aquí.
Algo que es importante anotar es que la lucha por el territorio de los pueblos, de alguna forma, bueno, de las mujeres de los pueblos, ¿no? Porque siempre como que hablamos en general de los pueblos, de las mujeres de los pueblos, que por ejemplo yo soy parte, constituyo esa lucha, por convicción y además por herencia, ¿no? Porque tengo tíos, abuelos, tías y abuelas que han defendido siempre la tierra. Que siempre han criticado al Estado, ¿no? Que han sido libertarios y que también han libertarias y que también han sido comunistas y, ¿no? O sea, tengo cierta herencia. Que toda esta lucha por el territorio no es inútil para la libertad de las mujeres. Más bien es es un aporte de alguna manera para la libertad. Porque, como decía, si nosotras sin territorio tampoco podemos ser libres. O sea, si no tenemos territorio como mujeres, ¿no? Y no estoy hablando solo de una propiedad, sino como mujeres de los pueblos indígenas. No tenemos derecho a un espacio, a un entorno natural sano, pues tampoco estamos siendo libres, ¿no? Y a una cosmovisión propia, a una cultura propia, si no retomamos nuestro pasado, es muy difícil que verdaderamente seamos libres las mujeres indígenas americanas, ¿no? Si no lo asumimos, si no lo superamos, y lo negamos, ¿no? Como hay muchas personas que todavía dicen en México no hay pueblos indígenas, ¿no? Cuestiones de ese tamaño, pues es muy difícil que verdaderamente logremos ser libres las mujeres de aquí, y pues que con la libertad de las mujeres de los pueblos originarios es posible libertad para todas. Nosotras no solo hablamos, repito, de una libertad para nosotras, hablamos de transformar el mundo. No se limita a cambiar nuestra situación particular, porque tenemos pensamientos políticos también, o sea, también son políticos que hay que escuchar, que hay que defender y que hay que retomar. Entonces, solo esto quiero decir, que de alguna manera evita más feminicidios. De alguna manera la lucha en defensa del territorio de los pueblos evita más feminicidios, porque es en estos territorios donde se efectúa el asesinato de las mujeres. Es en territorios rurales muchas de las veces donde aparecen los cuerpos descuartizados, ¿no? Y generalmente también son mujeres de color, de tez morena, humildes. No olvidar esta parte. Y bueno, pues a pedirles su apoyo y solidaridad. Y en la medida en que nosotras podamos, también vamos a apoyarlas a ustedes, porque nos gusta ser solidarias, nos gusta construir con las demás. No nos gusta destruir el trabajo y respetamos el que es diferente, pero sí somos también muy críticas. Aunque a veces procuramos ya no hacerlo tanto, porque si no, nos ganamos enemistades. Entonces, hay que construir, ¿no? Hay que construir y escuchar esta voz, este feminismo independiente, feminismo indígena independiente. Muchas gracias, nada más.
Bueno, pues lo dicho, que nos respetamos, nos queremos, nos vamos conociendo y nos vamos encontrando, y como sea, y desde cada una su punto de vista y desde donde está parada, pues vamos haciendo que esto del feminismo se vaya haciendo más grande, ¿no? Y a ver si contagiamos a todas las mujeres que tenemos alrededor, ojalá. Nosotras por hoy nos despedimos. Dentro de unos minutitos va a empezar el noticiero, así con noticias de la semana. No se vayan, yo creo que va a estar muy interesante aquí con los compañeros en la cabina. Y pues bueno, nos vemos dentro de una semana o dentro de dos semanas. Es un misterio, como siempre, así si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr. Y pues nada, que pasen buena semana, que se acuerden que tiene 4 días que se cumplieron 6 años ya tengo. Los 6 años rojos hemos leído por ahí. Que se acuerden y no se les olviden, no porque les esté incitando yo ni mucho menos a que voten a cualquier otro partido, porque todos son una basura, pero que se acuerden de que Peña Nieto fue quien ordenó el operativo de Atenco, un operativo salvaje, con la detención de más de 200 personas, con 2 menores de edad muertos, con la tortura sexual por lo menos para 11 mujeres que estén manteniendo la denuncia, pero con abusos sexuales por lo menos para 47 de ellas. Y pues nada, que ese cabrón no se puede ir con las manos limpias, y si va a tener que llegar a la presidencia, como seguramente ya estará palabrado, pues que no nos va a tener que escuchar todo lo que pensamos de él y todo lo que no olvidamos. Así que bueno, igual también pueden cagarse en el peje y también pueden cagarse en Josefina y pensar que una mujer en el poder ni mucho menos va a contribuir a la política, ni a un cambio en el sistema, ni va a hacerlo todo más humanitario, ni se van a acabar los problemas que tiene este país porque suba una u otra persona al poder. Así que con este hecho anti-elecciones, por ahí hay una campaña circulando de no votes, mejor organízate. Es como, no sé, cada que llega periodo de elecciones se vuelve a repetir lo mismo, pero insistimos, no voten, banda, por favor, busquen con quiénes, siempre hay afines, siempre hay gente con la que compartir. Y nada, lo dicho, que pasan buenas semanas, se cuidan mucho, se abrazan, se besan, se quieren, dejan que las quieran por ahí y nos vemos dentro de 15 días. Besos, abrazos para toda la banda.
Soy india, soy india, morena, chata de la cara. Tengo un país obsesivamente racista. Soy lesbiana. En una nación que compulsivamente me persigue. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo, en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. No creo en su Dios, aun cuando habito un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas, dentro de un patriarcado que hace miles de años intenta ocultarlas. Participo en la lucha laboral de un pueblo ya comerciado y en las manos del patrón. Soy mujer, conozco la importancia de la labor contestataria. Cuando en mi patria se encarcela quien disiente. Soy antiimperialista. Viviendo al lado de Bush. Soy gorda. En la cuna de la tortura estética, de la anorexia y de la bulimia. He dado a luz en una era que acabó con la esperanza ya hace tiempo. Soy india. Le apuesto a la lucha libertaria. En el reino del televisor. Soy pobre. En un planeta. En donde comen migajas tantos millones de pobres. Soy feminista. En una tierra hostil a la palabra mujer. Soy mujer. En un tiempo en que el feminicidio nos ha vuelto desechables. Por supuesto, dicen que estoy loca. Extremadamente loca. Que soy rara. Que me he vuelto extraña. Que no tengo lugar en el mundo. Loca. Soy lesbiana. Soy india. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo. Soy feminista. Soy mujer. Entonces no me queda de otra. Tengo que darle nombre al racismo. Que señalar el desprecio. Que elegir sobre mi vida. Que rebelarme contra el patrón. Que amar mi cuerpo. Que demandar castigo a los asesinos. Que buscar justicia para las mías. Es por todo ello que no tengo más remedio que darles la mala noticia a las buenas y tranquilas conciencias. Estoy aquí. Exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo. Y no voy a callarme la boca, ni a desaparecer.
Una producción de radialistas.net.
Thank you. Le voy pedir que a ti